Y escuchas que tenemos que ser hombres, que tenemos que portarnos varonilmente. Y de eso quiero que hablemos, a lo mejor unas 2 semanas, 3 tal vez a lo mucho. Y vamos a hablar de eso, o sea, ¿qué es la hombría bíblica? Cuando la Biblia te dice que seas hombre, siempre tiene un objetivo, una definición así, que debieron haber entendido, ¿no? Aquellos que escucharon estas palabras. Y nosotros vamos a 1 de Corintios 16. Dice en el versículo 13: estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Pablo dijo esas ondas, dijo, pórtense varonilmente, así como decimos más de nuestra cultura, sea hombre, mijo. O sea, y a veces pudiéramos decir que escuchamos palabras similares que distorsionan todo eso, por ejemplo, el machismo. Y necesitamos una definición bien correcta de eso porque nos está afectando mucho en esta época. O sea, todo lo que son los movimientos de las preferencias sexuales y los que impulsan el feminismo, el machismo y todo ese tipo de cosas. Yo creo que siempre se ha necesitado, o sea, que nos portemos varonilmente, pero a veces escuchamos estas palabras y no sabemos exactamente qué quiso decir Pablo en este caso. Y es lo que quiero que veamos. Vamos a orar, ¿sale? Para que Dios bendiga este estudio. Dios nuestro, pues estamos aquí delante de ti y venimos ante tu palabra porque pues todos necesitamos aprender de ti y que ese conocimiento nos conmueva y nos ayude a obedecerte. Ayúdanos, Padre, para que podamos ver claramente en tu palabra lo que quisiste enseñar a través de este concepto. Bendice la vida de nuestros jóvenes en Cristo Jesús. Amén. Miren, siempre en toda la Biblia, cuando te dice algo, y yo les he dicho, bueno, más bien todos los buenos maestros de la Biblia te dicen que cada pasaje se escribía con una sola intención. No varias así interpretaciones, sino que cuando Pablo quiso decir pórtense varonilmente, ya como que ellos decían, ah, caray, pues no te relata el texto enseguida. A mí me gusta mucho pensar así como cuando los discípulos le decían a Jesús en sus parábolas después de que las compartía, oye, ¿qué significa eso de que la semilla va a caer acá en terreno? Y Jesús decía, a ustedes les voy a explicar. Entonces, habían muchas cosas como que Jesús usaba analogías, hacía cosas, pero siempre se encargaba de que tuvieran bien claro qué querían decir de eso. Hay cosas que yo creo nos falta mucho investigar y a lo largo de toda la vida vamos a entender bien la Biblia, pero entre ellos yo siempre he querido hacer un estudio profundo y no me he dado tiempo. Pero yo sé que una definición bien amplia de lo que la Biblia te dice que significa un afeminado es necesario también entender. En Apocalipsis, en lugares lo hemos escuchado. Y a mí me llama mucho la atención porque te dice, o sea, ni los que se echan con hombres, ni los pecadores, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Pero entre esa lista y enseguida de lo que tú dices, es bien claro que si estás en contra de la naturaleza y no estás actuando como tu sexo te lo pide, ¿no? Unirte con mujeres, en nuestro caso, hombres. Porque también, aparte, te dice que no seas afeminado. Yo siempre he tenido esa curiosidad, todavía no me doy chance de decir exactamente qué es un afeminado respecto a lo que dice la Biblia. Porque yo en nuestras iglesias, o sea, les voy a ser sincero, vemos un chorro de afeminado. Y creyentes que son así hasta, digamos, si ese es el concepto de que eres medio amanerado, que no tienes una voz muy gruesa, como que te gusta a lo mejor ser medio delicado en tu manera de hablar y dices, ah, caray, pues es que los hombres, él habla más así como mujer y también sus movimientos, cómo avienta las piedras, cómo corre, hasta cómo escribe en WhatsApp. A mí, así como que yo tal vez pues tengo mucha influencia de machismo, pero de repente si veo caritas sonrojadas y que las hace un hombre, así como que, no sé, yo choco con eso, ¿no? O sea, digo, como que eso es de mujeres. Entonces, digamos que esa es mi definición de afeminado, ¿no? Que trates de asemejarte a lo que nuestra cultura dice o da por sentado que las mujeres actúan. Así como que son más tiernas entre ellas, así hablan y ven un conejito, ¡ay, qué bonito! Y como que se me hace muy normal que eso se haga así entre una mujer, pero un hombre, ¿no? Y si la Biblia dice, ni los afeminados entrarán al reino de los cielos, yo digo, ¡ah, caray! Yo creo que sería muy bueno también estudiar bien eso nosotros. No va a ser que de repente andemos ahí cerca de esa línea, ¿no? O alguien de nosotros, y entender bien eso, que nos va a traer mucha sabiduría de cómo actuar. Pero lo que vamos a ver ahorita es la hombría, concepto de masculinidad bíblica, porque qué significa ser, portarte varonilmente. Y vamos a estar más que nada en estos dos versículos. Pero lo curioso es que cuando tú empiezas a investigar en la Biblia raíces griegas de esas palabras, a veces te dicen, no, pues aquí Pedro, Pablo dijo esto, y viene del griego de tal cosa, y esa palabra la utilizó acá, acá, acá y acá. Y te dan como que sinónimo. Pero lo curioso es que esta palabra no se usa en la Biblia, nada más que una sola vez, y aquí. Y los que traducen ese texto dicen que es solamente una palabra y a nuestro español lo trajeron como en dos frases. Pórtense varonilmente. Entonces nosotros tenemos dos palabras, pero en el idioma original son una palabra que dicen, si la quisiéramos transportar así de manera muy literal, sería como varonalízate, umbrialízate o no sé, así como que en una sola palabra decirte, pórtate como hombre. Por eso mismo, de que es una palabra que solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento una sola vez, en el idioma original, tenemos que hacer un estudio más detenido de entender qué quiso decir el apóstol Pablo. Si nosotros agarramos el buscador aquí en el celular o en la Biblia y ponerle varonilmente, vamos a encontrar esas palabras en el Antiguo y también en otras partes del Nuevo Testamento o cosas así similares. Pero en el original no. Sin embargo, no sé si recuerden, pero en los 400 años del silencio, cuando dejan de Dios dar profecía del Antiguo Testamento, ya cuando se acaba Malaquías y antes de que nazca Jesús, de que viniera Juan el Bautista, se hizo una traducción de la Biblia del hebreo al griego, porque ya Roma había tomado los imperios que habían llevado cautivos a Jerusalén, los babilónicos y todo. Entonces todos los judíos de ese entonces dijeron, no, pues ya el idioma oficial ya no es el arameo, o sea, lo que habían conquistado los persas o los babilonios, les empezaron a quitar su lengua oficial del hebreo. Y ahora muchos judíos hablaban griego, porque Grecia primero conquista a esos imperios, los que llevaron cautivos a Babilonia, y luego después llega a Roma y luego conquista a los griegos. Y ya Roma era el mero mero, y todos hablaban el idioma oficial, así como decir ahorita, pues, si somos mexicanos y de repente Estados Unidos se apodera de México, qué chido, ¿no? Que ya la frontera se acaba acá, ahí en el DF, ¿no? Para abajo. Y decir, no, pues ya, poco a poco se nos iría haciendo el idioma oficial, a lo mejor iba a decir inglés, pero pues conociendo como ya está la raza ya, sería un Spanglish, ¿no? Te cambiarían el idioma. Y por eso mismo dijeron, no, hay que traducir otra Biblia del hebreo a nuestro idioma oficial, el griego, que ya hablaba la mayoría de los judíos. Y cuando dijeron, ¿qué palabra vamos a escoger? Escogieron las mismas palabras que vienen en unos pasajes bien conocidos que vamos a estar viendo en Josué, capítulo 1. Hay unas palabras y que las vas a ver acá infestado todo lo que es la mercancía cristiana. Se me figura que son de los versículos hasta en imágenes y en llaveros, en todos lados. Como que te gusta esta palabra que le dijeron a Josué. Empieza desde el 6. Sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Entonces, sé fuerte y valiente, la misma palabra que utilizaron los hebreos para escribir esa parte, la utilizaron aquellos cuando traducen la Biblia al griego, agarran exactamente esa misma palabra. Entonces, para dejar bien en claro, tenemos escritos del Antiguo Testamento en hebreo y luego ahora es Pablo escribiendo cartas que van a ser doctrinales en el Nuevo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo tenía en la Biblia, la que utilizaban, era la Biblia que se tradujo al griego y utiliza esta misma palabra que ellos veían acá. Esa misma palabra con la que escribió su carta de Corintios es la misma palabra que ellos utilizaron para traducir estos textos de Josué. Por así decirlo, la misma idea que tenía Pablo de lo que era un hombre venía de aquí. O sea, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué los hebreos utilizaban ese texto de ser fuerte y valiente? Tiene que mucha relación con la valentía. Y luego dice más este pasaje, ¿no? Solamente otra vez insiste en el 7, sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vaya. Otra vez en el 9, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Cuando Pablo escribe, o cuando está dictando el texto de Corintios a la iglesia en aquel entonces, de que les dice, ¿saben qué? Ustedes pórtense varonilmente. Seguramente en su mente tenía ese significado que habían visto desde el Antiguo Testamento. Sí, vamos cachándola, ¿no? Aquí al final de la carta de Primera de Corintios, les está solucionando dudas que tenían, problemas. Pero ya al final, cuando se despide, les empieza a decir, ok, yo voy a ir al rato, pero necesito que hagan lo siguiente y que se porten bien. Entonces, les da instrucciones así bien claras, como esa, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. De ahí es donde quiero que estemos meditando, o sea, estamos tratando de entender eso cuando él dijo, pórtense varonilmente, saben que es como que una idea muy similar de si Pablo les hubiera dicho, saben que esfuércense y sean valientes. Cuando nosotros entendemos el contexto en el cual se dieron esas palabras, que se le dieron a Josué en el Antiguo Testamento, podemos encontrar tres cosas y de ahí vamos a sacar nuestra definición de qué es portarse varonilmente, qué es la hombría, la definición, pero bíblica, porque va a ser muy diferente a lo que encontremos en diccionarios, pero lo que nos quiere apuntar la Biblia es lo siguiente. Entonces, lo primero que debemos de entender es que cuando tú te portas varonilmente, es que tú tienes una confianza de la presencia de Dios. Si alguien te dice, oye, pórtate varonilmente, te van a decir, nunca dudes de quién es Dios. No tengas duda alguna de cómo es Él. Y eso viene de cuando estamos, por ejemplo, estudiando el contexto de cómo se le dio esa orden a Josué. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Donde ya Moisés dijeron, no, pues lo siento. Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Le tienes que pasar la estafeta a Josué. De hecho, cuando no lees la Biblia tú mismo y tienes tus devocionales y todo, agarras frases, agarras textos o agarras historias de todo lo que cachas en las predicaciones y en los estudios. A lo mejor ustedes pueden llegar así con sus papás o sus camaradas y decir, ah, mira, hoy aprendí esto. Si se quedan ahí, no se dan cuenta de que son cosas que se encuentran en muchas partes de la Biblia. Les comento esto porque yo una vez me sorprendí. A mí como que hubo un tiempo que me caían bien mal los versículos famosos, como este, el de Josué 1, esfuérzate y dice, ah, este vato va a cumplir años, le voy a regalar una Biblia y le voy a escribir ese pasaje. Porque dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es un versículo así bien trilladote, que no estoy diciendo que es de mucha bendición, es palabra de Dios inspirada. Pero hubo una época donde a mí me empezó a caer bien mal eso, porque digo, se me hace que los cristianos no apreciamos otras partes, y yo dije, los textos que más me han impresionado a veces no son versículos trillados. Como que cuando lees bien la Biblia te vas a encontrar cosas iguales y semejantes. Y eso, les digo, viene desde Deuteronomio, en el 31. Lo curioso es que antes de que se dijeran esas palabras del 31 o de manera similar, pero fíjense lo que dice aquí Deuteronomio 31, el 22. Escribió Moisés este cántico aquel mismo día y lo enseñó a los israelitas. Unas palabras para decirles que Dios los iba a acompañar, que Dios es un Dios todopoderoso. Y todo eso se escribe en los versículos del 9 hasta el 20. Escribió eso, ese cántico, el mismo día, y fíjense cómo dice el 23. Entonces el Señor, o sea, Dios, Jehová, nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los israelitas a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. Y muchos no te encuentras este versículo impreso en las Biblias, o que alguien anda mandando mensajitos de otro. No, no. Usan el de Josué 6 al 9. Pero en realidad ya es algo que se le había dicho a Josué desde antes de Deuteronomio. Y cuando yo lo leí, dije, ah, caray, es cierto, como que nos dejamos llevar así por muchos versículos famosos y nosotros encontramos eso y hasta antes, ¿no? Pero bueno, ese era un paréntesis. El punto es que así está el contexto, donde le dicen a Moisés, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegas tú, y el que se va a encargar de introducir a todo ese millones de personas a la tierra prometida es Josué. Algunos calculan como 2,5 millones de personas. Entonces, si vas a empezar a tener peleas, si vas a tener que matar gente para tomar sus ciudades, pues, o sea, como que tenías que estar bien seguro de quién te dijo esas palabras. Acuérdense que Josué siempre se la pasaba pegado a Moisés y era como su achichincle, su compota y su discípulo, su padawan, si lo quieren ver más Star Wars. Pero él le dicen estas palabras: ¿sabes qué, Josué? Te toca meter toda esa gente y lo único que te pido es que te esfuerces y seas valiente. Entonces ahí implícito está de que él tenía que entender que la presencia de Dios estaba, iba a estar con él. Si tú lo vas a introducir, yo te voy a acompañar. O sea, no temas. ¿Por qué? Pues porque Dios, igual que te la voy a estar entregando. Yo voy a hacer todo, pero necesito que tú te esfuerces y seas valiente. Y como que ahí ya nos aclara un poco más el concepto de la valentía. Porque dices, ah, caray, pues sí es cierto, ¿quiénes son los que van a la guerra? Desde la antigüedad y desde toda la fecha, no son las mujeres. ¿No se han fijado cuando en la Biblia estás leyendo y de repente dicen, sobre todo en los profetas menores, o cuando dicen que va a venir una desgracia, va a venir el castigo del hombre, de Dios al hombre, dice, su corazón va a ser como el de una mujer cuando venga mi ira? Y tú dices, ah, caray, pues es que la Biblia lo establece así. A nosotros como hombre nos dio como que ese sentido de deber de ser entrones en las peleas, en las luchas. O sea, aunque no nos guste a muchos de nosotros, o sea, hay hombres más cobardes que otros, tal vez, en ese sentido del deber. Pero ahorita como que a lo mejor nosotros no entendemos muy bien ese concepto de valentía, porque no somos un país que se la pasa en guerra, no estamos en época donde a nuestra edad, yo creo que hubieran agarrado al Sammy y a Leo y órale, agarren armas y van a ir ahora sí a aventarse el Call of Duty, pero de veras. Entonces, si a Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, y más que nada porque él está diciendo eso. Yo no sé exactamente cómo le ha de haber dicho, porque Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero venía la presencia, iluminaba toda la tienda del tabernáculo y veían todo ese relajo, una luz impresionante y nubes Y al rato salía Moisés con la cara bien brillosa y ya se ponía el ve. ¿Qué? ¿Qué te dijo Moisés? Que te toca salir al quite, vato. Entonces, si tú ves todo eso, que viene Moisés y te está diciendo, tú vas a hacer. Yo creo que Josué sí tenía esa convicción de que tengo un Dios verdadero, o sea, mi Dios sí existe, lo estoy viendo de siempre. Platica con Moisés, se manifiesta en una nube y su gloria y todos esos años en el desierto. Entonces, portarse varonilmente tiene esos tres elementos y el primero que todos es que nosotros tenemos confianza de la presencia de Dios, de que Dios existe. Y eso implica muchas cosas. Por ejemplo, pues que es un Dios omnisciente, que ya sabe dónde estamos. ¿Qué hacemos? Que no le podemos ocultar nada. Sabemos todo el sentido de sus atributos, que es todopoderoso, que es justo, misericordioso, que también manifiesta ira cuando hay pecado. Y si nosotros quisiéramos decir, ah, pues pórtate varonilmente, deja de andar dudando en Dios, en cómo es Él, y que no lo estés ignorando en tu actuar diario. Una de esas cosas fueron lo que tuvieron que haber entendido las personas en Corinto, cuando les pórtate varonilmente. Y ahí va la otra parte, otro componente más para entender mejor esta definición, es una convicción de que haces la voluntad de Dios. Ese otro elemento que nos va a ayudar mucho a entender qué es portarse cuando tú estás dudando y cuando tú no sabes qué es lo que quiere Dios, pues puedes hacer tonterías, ¿no? Y simplemente es algo así como cuando Josué le dicen, vas a introducir a la tierra prometida, esfuérzate y sé valiente, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Pues son cosas, son mandamientos así bien, bien claros. En el momento cuando tú dudas lo que Dios quiere decirte y lo que significa, ya no entiendes claramente la voluntad de Dios. Obviamente, para eso, pues yo creo que implica ese elemento de que debemos de estudiar bien la palabra de Dios porque se revela hacia nosotros su voluntad y lo que tenemos que hacer. Miren, saben que es muy así común que a veces vengan chavos de la edad de nosotros. Y yo sé que desde la secundaria te empiezan a corretear las lepas. Yo me acuerdo que pues está la época que siempre le decíamos puberto espinilludo, algo así. O sea, porque pues empiezan acá a cambiar muchas cosas de tu cuerpo. Y yo una época acá donde tenía un restal de espinillas, pero como que también pasa algo en las lepas, ¿no? Y también te fijan, ah, pues los gustos de que ahí está el cholillo espinilludo, pero me gusta. Entonces se me empezaban a insinuar así chavillas. Entonces cada uno despierta a cierta edad como a seguirle el rollo a las chavillas, algunos más tempranos que otros, otros pues es diferente, ¿no? Yo creo de cómo te criaron o qué tan arrojado fuiste con las lepas o algo. Pero por así decirlo, pues nosotros veíamos, ¿no? Desde la secundaria, en primero, pues, era muy rarillo no ver a alguien acá adelantado y ya tienes novia, nada, Simón. Y otros no, y hasta la universidad, y como que se tiraba la onda a una chava y todavía te ponían nerviosote y tú no querías responder. Pero llega un punto donde eso se acaba. O sea, yo no sé exactamente cuándo va a pasar o si ya pasó con ustedes, pero ese es el punto que llega a eso. Y ahora tienes que tener mucha convicción de qué vas a hacer en cuanto a la respuesta de eso. Si yo soy cristiano y si me va a insinuar una chava que no es creyente y pues es que en la iglesia me han dicho eso del yugo es igual y un día en la escuela dominical vi que un vato hasta le arrancó los pelos a unos porque se casaron con paganas. Y así como que empiezas a decir, pero se me hace que ya no es tan grave eso. Le voy a preguntar a Lever que, Lever, pues encontré la morrita ideal. Ella es la mera meja y hace cuenta que es mi media naranja. Pero no es creyente. Entonces, cuando ya empiezas a dudar de lo que dice la Biblia, para algunos puede ser bien claro que sabes que no debes de hacerlo, para otros no. Y eso es para ponerlo en ese plano, pero va a ser igual en cualquier otra cosa. O sea, en el probar drogas, en el pintearte de la escuela, que ahora no sé cómo le hacen, no dejas como una imagen acá de movimiento para que te cachen ahí en el Zoom y te vas, ¿o qué? O como son esos que se ponen los lentes de los ojos abiertos, estás dormido. Pero bueno, se va a presentar muchas maneras en las cuales nosotros vamos a tener que decir eso es bueno o eso es malo. Eso va en contra de la ley de Dios o no. Eso va a atentar contra la santidad de Dios o no. Eso es pecado o no es pecado. Cuando tú empiezas a dudar de eso, ya no te estás portando varonilmente. Eso implica uno de los componentes de lo que quiso decir este Pablo, una convicción de que haces la voluntad de Dios. Y a veces es bien difícil, o sea, porque pudiéramos saber qué es la voluntad de Dios, pero no la queremos obedecer. Y ahí ya no te estás comportando como un hombre bíblicamente. O sea, si yo sé que digo, oye, pues es que tienes que velar por la alma de los chavillos y de tus ovejas, te voy a hacer rendir cuentas. Ay, Dios, pero es sábado, quiero estar un rato más. Entonces son cosas como que tú sabes, este es el deber, ya sé que lo tengo que hacer, pero y si yo obedezco, pues es porque yo me estoy portando varonilmente. Se fijan, va más por encima de las cosas que tú quieres hacer, que tu voluntad. Si digo, no, pues es que me vale gorro, yo no, yo sé que la Biblia dice eso, pero no lo voy a hacer. Es en el peor de los casos. O el otro simplemente dice, ¿sí será pecado o no? Y la Biblia te dice que cuando ya tienes duda, ya se convierte en algo pecaminoso, porque ya estás teniendo una carga de conciencia. Y Dios quiere librarnos de todo eso. Cuando nosotros leamos en la Biblia, pórtate varonilmente, es una convicción de que sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Pablo, en ese momento, regresando a Corintios 16, les dice, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, todas sus cosas sean hechas con amor. Entonces dice, ah, caray, si estoy actuando con amor. Si estoy permaneciendo firme en la fe, si sé que estoy conociendo bien la voluntad de Dios y sobre todo obedeciéndola, cuando nosotros tenemos esa seguridad de que estamos obedeciendo a Dios, ahí nos portamos varonilmente. El último componente, dice, es una confianza inquebrantable de la providencia de Dios. Un palabrillas acá, providencia. La hemos escuchado varias veces, sí, sí saben qué es providencia. Providencia es cuando Dios mueve todas las cosas y sabemos que Él tiene el control de todo. O sea, Él va a proveer y todo está en sus manos, nada se sale de control. Si yo digo, no, pues es que no tengo para pagar esto o estoy batallando con esta cosa, pues yo voy a confiar en que Dios va a proveer. De ahí viene la providencia, que te va a dar exactamente lo que necesitas en el momento apropiado. Y a veces cometemos decisiones acá bien gachas. Nos puede estar pasando algo que decimos, pues esto en qué me va a ayudar. Ya la regué, como que hay consecuencias de mi pecado y todo, pero Dios se encarga en su providencia de llevar a sus hijos a algo que les va a beneficiar. Entonces es decir, pues voy a obedecer a Dios y si me meto en broncas, de todas formas, yo voy a confiar en que hice bien. Ahí les va un ejemplo. Y es en este mismo concepto de lo que utilizaban en el Antiguo Testamento cuando se referían a esa palabra de la valentía y la hombría. En 2 de Samuel, capítulo 10, nosotros encontramos una historia donde el rey David se mete en una bronca. Bueno, él no. Más bien, lo meten, le buscan ruido, unos que quieren guerra. Y ya, hicieron un ejército bien machín para darle en la torre al ejército de David. Y David manda a su general y su general pues tenía a su hermano, uno de los que más le seguían en el ejército del rey David. Y ellos estaban en una situación donde los rodearon, pero si eran así muchos en número, dijeron, ya, se me hace que hasta aquí llegamos. Cuando vieron el panorama y vieron la guerra, se me hace que son demasiados, o sea, para nosotros. Pero le dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a pelear espalda a espalda. Si yo veo que tú te estás dando en la torre, voy a ir a hacerte un paro. Le dice Joab a su hermano Abisaí. Joab era el capitán y su hermano le decía, vamos a dividir el ejército en dos y cuando tú estés perdiendo, yo te hago el paro. Si me están derrotando a mí y a la parte del ejército que me lleve, tú vas a venir a ayudarme. Pero fíjense cómo dice aquí en el versículo 12, esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios. Y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces ellos decían, nosotros debemos de cumplir, nosotros debemos que esforzarnos, pelear, y se lo vamos a dejar en manos de Dios el resultado. Aunque parece que nos van a matar, o sea, muchos hubieran dicho, no, ya, ya valimos, pues ríndete o sal corriendo. Pero ellos tenían una fuerte convicción del deber, o sea, como hombre decía, mira, si no le entramos a la guerra, alguien más va a tomar a nuestras esposas, alguien va a agarrar a nuestros hijos y los va a agarrar como esclavos. Van a matar a muchas de nuestras familias. Y tú por eso le dices, ¿sabes qué? Tenemos que ser bien entrones y vamos a pelear hasta la muerte. Así le vamos a hacer y nosotros hacemos nuestra parte y a Dios que haga lo que bien le plazca. Pero a nosotros nos corresponde pelear. Y Dios les dio la victoria en esa ocasión. Sí vencieron, Dios estuvo ahí. Pero si se fijan, la providencia, es decir, nosotros vamos a obedecer y pase lo que pase, ya nos quedamos en manos de Dios. Eso tenemos que aprender a confiar. Porque eran cosas que le pasaban a muchas personas, así como Daniel cuando decía, te vamos a aventar al foso de los leones y sigues así con tu firmeza de que el único Dios es Israel y pues no le hace. Yo no me voy a parar a orar y se puso a orar todos los días, así como que en desafío. Sus amigos también dijeron, oigan, cuando empiece la rolita se van a inclinar y van a venir a adorar a esta estatua de oro. Yo no, aviéntate la rola, no vamos a hacer nada. Y es más, nuestro Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Y si no lo quiere hacer, pues de todas formas, nosotros no vamos a deshonrar a nuestro Dios. ¿Se fijan? Eso es portarse varonilmente. Que cuando tú vas a hacer la voluntad de Dios y sabes que te puedes meter en broncas, de todas formas vas a decir, pues yo voy a obedecerlo. Y si me meto en problemas, voy a confiar en que voy a estar adentro de su voluntad. Esas tres cosas debemos entenderlas muy bien, porque es lo que entendían los del Antiguo Testamento. Cuando se les daba esas palabras, siempre estaba rodeado de esos tres elementos. ¿Quién es Dios? ¿Sabes que estás haciendo su voluntad? ¿La conoces? Y también estás dispuesto a confiar de que estás en sus manos, a pesar de que digas, pues voy a sufrir. Obedecer es estar medio difícil, ¿no? Si la planteamos a cualquier situación de nuestra vida y nosotros no nos portamos varonilmente, vamos a perjudicar nuestra vida para empezar. Se puede blasfemar el nombre de Dios. Y más que nada, también no avanza el reino. Y eso es lo que hace mucha falta, hombres. Y dice, pórtate varonilmente. Espero que ustedes también me encarrilla a veces y entre nosotros nos dicen, pórtate como hombre. Quisiera que siempre nos acordemos de esto. Y decir, ¿saben qué? Eso es un verdadero hombre. ¿Saben cuál es el ejemplo supremo de la hombría? Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque él conocía perfectamente al Padre y él sabía cuál era su voluntad. Y aunque algunos lo quisieron hacer a un lado y decirle a Pedro que le decía, no, no vayas a la cruz, no te mueras, no, ¿qué te pasa? Yo voy a ir ahí. Cuando está en el Getsemaní y ora y dice, Dios, pasa de mí esta copa. Es un dolor terrible lo que voy a atravesar, pero no se haga mi voluntad. Entonces se fijan, no hay nadie más valiente que Jesús. No hay nadie más dispuesto a obedecer a Dios. y dejar en sus manos su vida y decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, yo te voy a obedecer y tú vas a ser mi padre, el que me va a proteger. Obviamente que el concepto de masculinidad se ha destruido mucho en la iglesia y yo quiero que lo estemos así como que recordando. Y necesitaba que estudiaran esto, y lo entendieran, porque a mí nunca se me enseñó así. A mí a veces me decían, oye, haz esto, pero ¿por qué? Pues no, pues porque así dice la Biblia. Pero nosotros debemos decir que es un mandato. Los hombres nos debemos de portar varonilmente y eso implica de que yo creo debemos de empezar a pedirle a Dios y decirle, ayúdame a estar más consciente de tu presencia. Porque si realmente estuviera consciente de que tú me acompañas a cada momento, yo no pecaría tanto. Yo tendría temor cuando voy a hacer algo que te va a deshonrar. Y también oraríamos y nos invertiríamos más tiempo en la palabra para decir, ah, caray, esto es bueno o esto es malo. Este me va a llevar por mal camino. Entonces, conocer la voluntad de Dios y por último, si a veces decimos, no, pues es que lo correcto es que tengo que tomar esta decisión y me voy a meter en broncas de amistades. Pueden burlar de mí, perder ciertas compañías, pero pues voy a estar confiado en que va a ser lo mejor y que Dios, no tanto por mí, de que me va a pagar mejor y me va a ir bien en un futuro, sino que todos vamos a decir, se trata de ti, Dios, que no se burlen de tu nombre, que no diluya yo el cristianismo y que las personas empiezan a decir, ah, eso es ser cristiano. Sale. Pues la otra semana nos juntamos y vamos a ver otras dos cosillas, pero ahí tenemos para reflexionar algo estos días. Y pues más que nada, pues yo quiero decirles que lo mismo que les había dicho ahí en la casa de Sammy, a veces no nos acercamos tanto a los pastores, a los jóvenes por X o Y, pero ustedes son poquillos y ojalá que podamos pasar más tiempo, más seguido, una vez por semana, si de repente se me complica, a lo mejor hasta por Zoom, puedan volver a agarrar los pasajes, revisarlo y decirle, Dios, revélate a mí. Que esté consciente de tu presencia, que aprenda de tu voluntad y aprenda a confiar de ti. Ahora sí, cuando te portes como hombre, ya vas a saber a qué se refiere la Biblia cuando nos dicen eso. Vamos a orar. Dios, gracias por este momento que nos diste de meditar en tu palabra y gracias porque pues, nos has permitido pues, venir ante ella y siendo sinceros, pues. Nos falta mucho el parecernos a Jesús y su ejemplo es tan difícil para nuestra carne a veces porque somos débiles y dejamos de confiar en ti, pero su ejemplo, Señor, es lo que más te trae honra a ti, lo que más te agradó y lo que más glorifica tu nombre. Ayúdanos también a seguir ese ejemplo. No permitas que seamos hombres y jóvenes que no traigan honra a tu nombre, a nuestros padres, a nuestras familias, a la iglesia, a tu evangelio, pero más que nada a ti, Señor, sino que sea todo lo contrario, que seamos hombres que cambien esta sociedad, que cambien la iglesia que somos, nuestras familias y que pues te den honra a ti. En Cristo Jesús. Amén.